Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Hoy con un tema bastante, bastante especial que nos tiene con mucho hype y seguramente ustedes que están del otro lado, por eso han decidido darle play. Estamos con Guido. Mi nombre es Gaby, pero primero, antes que todo, mi nombre es Gaby y estamos con el señor Guido Villanueva.
Hola, ¿cómo estás, Gaby?
Y el señor Hernán Fretes.
Hello, hello.
Hello, hello. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Darkness, my old friend.
¿Todo bien, por suerte?
Bien, bien, bien.
Bueno,
bien, bien,
ya bien. Ha pasado un poco más de una semana del estreno de Stranger Things, que es lo que nos convoca hoy en su temporada.
Cosas extrañas.
Cosas claro. Extrañas en su temporada 2.
Es que al ser de los estar ambientados en los 80, era una época que todas las películas venían traducidas.
Sí. Claro. Yo creo que tendremos que decirle cosas extrañas.
El desafío para este podcast va a ser decir cosas extrañas en lugar de
cosas extrañas. Cosas extrañas y la guerra de la galaxia.
Cosas mandinga, ¿viste cómo le pusieron
cosas
acá?
Cosas mandinga.
Cosas mandinga, que hay como unos memes que dicen cosas mandinga. Buenísimo.
Bueno, una serie que la sensación que tengo yo es que en su primer temporada, más allá de que llamó mucho la atención con el tema trailers, no había tenido, lógicamente, la construcción que tuvo el estreno de esta segunda temporada, el hype, la expectativa re alta. Y que yo creo que la primera temporada fue como mucho más sorpresiva, porque nos encontramos con un producto
que no sabías que había dentro.
Claro, no sabías que había dentro y encima cuando te lo encontraste y empezaste a verlo, te gustó, te llamó la atención.
Bichín.
Claro, y ya era otra cosa, digamos, empezar la segunda temporada. Creo que incluso esto de la campaña previa del estreno de la segunda temporada arrancó mucho antes del comienzo. Digamos, meses atrás ya se empezaba a hablar de todos los trailers.
Empezó cuando terminó la 1, que lanzaron el coso que decía Stranger Things 2.
Claro.
No, y de hecho hicieron una buena campaña porque... yo quiero decir,
salvo que, los pósters que fueron tirando que fueron horribles, sí.
No, sí, pero además de eso, digo, hubo una cosa muy particular también, que es que no sé si alguno estuvo viendo el pequeño programa show, que está complementar Beyond Stranger Things en cuando
más allá de cosas
aparece, sí, como aparece como el universo Stranger Things. Y en un momento ellos comentan que ellos ya sabían cuando terminó de filmar la primera
que iba a ser un gol.
Que no, y, sí, ya habían filmado la segunda, pero ustedes se acuerdan que hubo un pequeño tiempo que se jugaba como se va a venir una segunda, termina acá, qué sé
pero
yo. O sea, se armó
días.
Como una buena campaña. Sí, pero fueron 2 días fueron 2 semanas a pleno. Y bueno, llegó esta segunda temporada que sí, el hype, y generó como esta cosa de fans de Stranger Things, que es muy parecida a la de los fans de Rick y Morty, que están siempre 100% al palo, ¿no?
Sí.
Y digo, es una cuestión que no la comparo mucho con Game of Thrones porque es una serie que lleva más tiempo, pero está siendo segunda temporada.
Sí, más chicos
y más chico también.
No, es que eso creo que es el
fenómeno. Y sin tener una franquicia tan grande, porque digo, pese a todo, está el fanático que ya venía de los libros de Game of Thrones.
Es que creo que
esto es algo más chico y fue muy explosivo. Y a mí me recuerda mucho lo que fue. Creo que ya lo he hablado en algún que otro podcast. Es muy parecido al boom que tuvo Star Wars con la primera, ¿no?
Ah, pensé que ibas a decir Casi Ángeles.
Para mí más Casi Ángeles.
Más Casi Ángeles. Es medio Casi Ángeles, pero no en el sentido, pará. Star Wars
son
palabras
mayores.
Sí, sí, sí. Son palabras como muy grandes. Me parece que Stranger Things me hace acordar mucho, no en el mal sentido, a lo que pasaba con Crepúsculo, por ejemplo, ¿entendés? Como esa claro. Fanbase... de que sigue, que hace cuentas dedicadas a Will y a Dustin y no sé, y viste medio...
Que escriben fanfiction.
Ahora está pasando también un poco con una cosa rarísima con lo que pasó con It, que hay gente que le está haciendo cuentas a Andy Muschietti, cosas muy raras, pero me da eso, como viste, es tan accesible también Stranger Things que cualquiera se hace fan como muy rápido.
Sí, eso
y me parece que apunta como a un público que es mucho más teen, entonces nada, es propenso a que suceda.
Sí, o bueno, una cosa de la que quiero hablar un poco más adelante es el lugar del fanservice que tuvo esta temporada, que para mí tiene mucho fanservice en un montón de cosas que ya las vamos a hablar.
Sí, bueno, pero igual no hay duda, creo, de que hoy si tenemos que elegir 5 series exitosas o las que más generan, Stranger Things está en ese top 5, me parece.
Ah, no, obvio, sí, por lo menos por ahora sí. Totalmente.
Es una serie que está subida al tren de lo que hay que ver, digamos, es como...
Claro.
Por eso tampoco sé cuánta gente la ve porque le gusta o cuánta gente la ve porque es la serie que hay que ver. Que a mí me parece que medio que hoy en día pasa mucho esto de que hay que ver tal cosa porque está todo el mundo habla de eso.
Sí, además está potenciada por todo, digo, tenemos
claro.
una figura como la
Netflix.
Pasó algo muy polémico hace poco que de repente vivimos en una noticia que Millie Bobby Brown con 15 años,
13 tiene.
13 años, o sea, peor todavía, la consideran una de las chicas más
sexy. Eso es
una coda totalmente
demente.
Oscura, digo.
Sí, enfermizo es eso.
Y está como una de las Porque además, si vos me dijeras una de las personas más influyentes de la actualidad, te lo considero como otra cosa. Es otra cosa, es otro punto, porque es verdad que es una piba que puede generar mucha influencia en el público joven, etcétera. Sí, pero plantearla de la más sexy, la verdad que es un poquito sí. oscuro. Y
es peligroso, creo aparte, que, para estos tiempos.
Creo que no sé qué estará haciendo el editor de esa revista. No sé cuál fue. ¿Cuál fue?
No
¿La
sé,
Vanity
no, no,
o alguna
tengo,
de esas?
No, fue un tweet que sacaron de una revista, pero no me acuerdo cuál fue. Todo el mundo igual lo empezó a bardear fuerte. Pero no bajaban el tweet, no lo bajaron
a la revista.
Bueno, hay
nada.
Que tener
pero
en bueno. cuenta también de que ese público, digamos, es un nicho bastante particular. Encontramos de todo, digamos, en la cuestión de quién ve Stranger Things. Vuelvo a esto de la primera temporada. Me acuerdo de haber visto el tráiler hace un año y poquito más de ese primer temporada y dije, wow, esto hay que verlo, digamos. Pero yo creo que la audiencia en este tiempo que ha pasado ha tenido un año para ir alimentándose y retroalimentando la serie. Y hay mucha gente que no la vio capaz cuando se estrenó por primera vez en el año 2016. Que la vio a comienzos de este año o incluso que la empezó a ver cuando escuchó el ruido que generaba.
Después después los Golden Globe. Los Golden Globe creo que fueron un gran punto para está. Stranger Things. Bueno, cada vez, pero me acuerdo que,
es
fuera...
que estaban en la sopa. En un momento estaban los pibitos, estaban en la sopa. Todo, en todos lados.
Es que son como en su momento era como son como los Rodrigo Noyas de ellos, digamos.
Sí,
todos.
Sí. No, es que son todos crack encima, ese es el tema.
No, sí, son todos muy talentosos. Sí,
y bueno, y en ese sentido, hay que ver también hasta qué punto se puede llegar con esta generación de expectativas, porque, volvemos a decir, fue un proceso que se dio muy rápido, muy explosivamente, entre la primera y segunda temporada, que uno puede decir, ¿cuánto pasó? Digamos, un montón de tiempo. No, fue re poquito. Incluso son pocos capítulos, no son 25.
Para mí se nota igual eso.
Sí. Yo creo que está ahí.
Lo vamos a hablar ahora con...
Bueno,
cuando hablemos,
pero
para mí se nota.
Y en eso de pensar en muchas temporadas, porque incluso se ha hablado en estos últimos tiempos de qué planean hacer los hermanos Duffer con esto. De hecho, se hablaba ya cuando fue la primera, de que quieren hacer una serie que de alguna manera denote un crecimiento, una evolución en los personajes que va más allá de la historia y que ya también pasa a lo físico, digamos, porque ha pasado con Harry Potter, por ejemplo, siempre se dijo el ejemplo de Harry Potter,
después lo vamos a hablar, me parece que es un punto medio flojo, me preocupa un poco lo que puede pasar, digo, y ahí nota un poco de cómo se maneja el marketing y las cosas
coincido.
En Netflix. Yo repito algo, cuando salió la primera Stranger Things fue un boom y tuvimos 2 semanas sin saber qué iba a pasar en la tercera. Digo, pese a que haya habido un cierre o no. Y sin embargo ahora no terminó la segunda y ya sabíamos que están haciendo la tercera. Me parece que ya están subidos a la calecita y no sé cómo va a funcionar a la larga.
Como que sale muy automático, vos decís.
Es el McDonald's de Netflix, me parece.
Sí, va a ser como algo así, totalmente.
El tema es qué tan bueno está el Big Mac. O sea, ese sería el...
¡Qué buena analogía, por favor!
Analogía.
Excelente. O sea... bueno, y creo que debamos debatir un poco de lo que fue esta temporada y la calidad, pero si les parece, vamos a la parte con spoilers, chicos.
Right now.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, sí, calzón quitado, como decimos siempre. Arrancamos a hablar primero de... esa expectativa o ese hype que generó la primera y si la segunda, en un vistazo general, me gustaría preguntarles, cumplió con eso que se esperaba. ¿Ernie?
No, pero pará, me encantó hacer eso. No es un no tan zarpado igual. Lo que quiero decir es que estamos hablando de la expectativa. Me parece que la serie, para mí, se me hizo muy larga la segunda. O sea, no la disfruté como disfruté la primera, primero. Me costó... para mí arranca en el tercer capítulo. O sea, los primeros dos son como... No sé, te tiran lo que ya conocemos de Stranger Things. Y me pareció que es bastante irregular. La sentí medio apurada. Esto que decíamos de que me parece que se hizo muy rápido. Y a veces los guiones como me parece que le faltaban un poquitín de
horno.
De sustancia. No sé cómo decir. De horno. Me parecieron que los últimos dos capítulos me gustaron mucho. Sí. Y me gustaron mucho porque no dependen de cosas... como si fuese, no sé, Easter eggs o plantear una historia de por sí aparte, o sea, su universo. Hacen cosas porque le sucede la historia, digamos, no tienen que estar ahí para que suene, no sé, de Clash, ¿se entiende? Como las cosas pasan porque tienen que pasar naturalmente. Entonces, por eso me gustaron los últimos 2 episodios. El séptimo lo odié. Y nada, creo que esto es como... La sentí medio apurada, como que hay que hacer una segunda y bueno, veamos qué tenemos para hacer.
Yo personalmente creo que también es un más o menos. ¿Por qué es un más o menos? Porque sí me gustó mucho más cómo estuvo filmada esta. O sea, me parece que en ese sentido yo la sentí con mejor calidad. La presentación me gustó, esta introducción media Freddy Krueger, ¿viste? Crimen Elm Street. Y creo que está muy bien filmada. Me gustó un poco más en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la parte visual, la puesta. Yo, por mi lado, en términos generales, no sentí que hubiera tanto easter eggs o esto de refregar totalmente los 80. Sí, algunas cosas, obviamente, porque siempre están. Y sí, por ejemplo, sé que los Duffer Brothers buscaron como ciertos diálogos de algunas películas, pero no importantes. Un caso es el comentario de El Negro de Ghostbusters.
Sí.
Hay una pequeña frase que sé que la habían sacado de la película, que la hice él, y es un personaje que no estás acostumbrado.
Pero
tipo,
eso está bueno.
No, eso está bueno y me parece que por eso está bueno.
A veces me molestaba, por ejemplo, hay un auto en Stranger Things y siempre está escuchando música que te lleva a otra época, siempre.
Y bueno, pero
En la tele siempre hay una referencia a algo. Esas cosas.
Yo creo que ahí le dieron como más visual. Hay mucho más de esto de ver VHS, ver programas viejos. Eso en la tele está como más visto, sobre todo con el personaje Eleven. Yo quiero decir algo que, por eso digo que está bueno igual a veces verlo en el universo de Stranger Things. Y yo en algo comparto con vos. Yo no sé si la sentí irregular constantemente. A mí no voy a decir que no me gustaron todos los capítulos. Yo lo disfruté, salvo uno en particular que después seguro lo hablemos. Pero hay algo muy particular que también está, los invito a que vean Beyond Stranger Things o el universo Stranger Things en Netflix, que lo que dicen es que los hermanos, la primera escena que tenían pensada era la de la graduación, y ellos empezaron a armar la historia desde de atrás para adelante. Uh-huh. Entonces yo creo que por eso es como que todas las emociones y todas las cargas están en los últimos capítulos. Yo creo que el 8 para mí es el mejor capítulo de la temporada, porque es el que me recuerda a la primera.
Excelente, el 8 y el 9.
El 8 y las 9, son los dos últimos capítulos. Sí, sí. Y sí es verdad que es como que se hace una cosa más introductoria. Por otro lado, que también es algo que estaría muy bueno debatir, a usted, personalmente es como que tengo un tema con el tema del crecimiento de los personajes. Okay. ¿Por qué? Porque yo creo que la esencia de Stranger Things era esta visión de cuenta conmigo, los Goonies, como quieras, donde... En la primera, la inocencia y la unión de los chicos era lo que realmente terminaba por ser el gran valor de la historia, ¿no? Acá entiendo, por ejemplo, entonces me parece que está bueno que por un lado lo hayan hecho madurar a los personajes. Hace poco estaba escuchando y viendo un par de cosas, opiniones sobre Stranger Things, y me hicieron pensar algo que es verdad, y es que no dejan de hacer una técnica que se suele usar en las películas, en las secuelas y eso, que es separar a los personajes en un punto para que maduren por su cuenta. Algunos ejemplos que habían dado habían sido, creo, si no me equivoco, el de Star Wars en episodio 5, que separan a Luke por un lado y en el 6 los vuelven a unir. Hay muchas películas que en El Señor de los Anillos, en Harry Potter, ¿viste? Suele pasar eso, como que los dividen en la manera que ellos consideran necesarios para hacerlos madurar de cierta manera. Entonces, a mí lo que parece es como que eso habla de una madurez del show o del programa, de la serie, digamos, habla de una madurez, de que se lo tomaron con madurez y no hacer lo mismo que el anterior. Pero ahí está el tema de que no sé si por otro lado también le juega un poco en contra esto de separar a los personajes. Teníamos en la primera temporada a Mike, que era el gran protagonista, y en este lo vemos vacío, y lo vemos que su único lugar es acompañando a Will.
Me gustó mucho Mike igual.
Sí, a mí también. Mike te gustó igual. Uh-huh. No, yo no digo que esté mal, digo, es como que... tomaron otro camino. Mike lo que tiene es el más maduro. Es como el que se da cuenta que realmente pasó algo y no lo quiere ocultar. Como el
no
que
la caretea.
No la caretea. Le empieza a contestar a los viejos.
Sí, me encanta por eso Mike a mí.
Me parece que Dustin y Lucas son como los dos personajes que aprovecharon para meter el tema de la madurez por gusto de las chicas.
Son los que menos evolucionan. Yo lo que quería decir del tema general, en cuanto a lo que yo esperaba... Primero que me costó mucho encontrar esto de las cosas extrañas bien marcadas como estaban en la primera temporada. Que quizá porque era una historia un poco más simple, digamos. Esto de que hay un mundo del otro lado y que hay un malo que fue durante toda la temporada. Sí. Y en esta temporada es como que...
se bifurca.
Y me costó también encontrarle fuerza al contexto que pudiera explicarme qué es lo que estaba pasando, digamos. A ver, no es necesario que me lo explique todo y que me diga todo lo que va a pasar, porque si no caemos en un error que nos saca de entretenimiento. Pero sí encontrarme, viste, por ahí con la digamos, que se haga cuerpo ese mal y que lo encontremos más que una sombra en el cielo o más que esos perros que salen de abajo de la tierra, porque si no es como que ya le encuentro poco sentido al mal general, digamos. Y por eso creo que esta temporada puede ser tomada como una de transición, lo que es raro porque es la segunda recién, digamos. Vos podés hablar de una temporada de transición quizá al medio de una serie o al medio de una saga incluso. Pero acá es como raro hablar de transición porque incluso en esto que planteaban ustedes de los personajes y del crecimiento, me costó también encontrarle continuidad a algunas cosas que ya habían planteado en la primera temporada.
Sí, también hay una cuestión y es que me parece que de un momento a otro la serie se volvió más coral. De repente todos empiezan a tener más protagonismo. Me parece que tiene que ver con una cuestión, ahí es cuando decía lo del fanservice, ¿no? Me parece que esto de Nancy, Jonathan, este rollo con Steve, a mí me pareció muy, muy obvio eso, porque es como, yo sé que Steve era un personaje que a mí me había pasado eso, o sea, yo como había, cuando ves la primera, vos decís, vos ves, tenés un par de capítulos donde vos ves que se empieza a afianzar algo de Nancy con Jonathan. Y que vos decís, bueno, y que Steve había empezado siendo medio un medio hijo de puta, un banana, etcétera. Y me parece que en el último capítulo, en los dos últimos capítulos, que el chabón es cuando arma el bate y defiende y también se une a ellos, había quedado como un fan, viste, como medio raro. Entonces quedó como medio el team, el grupo Steve y el grupo Jonathan. Y me parece que eso se dio cuenta que quedó medio a la deriva, sobre todo con la relación. Es decir, Steve me parece que es un personaje muy bueno. A mí me gustó mucho el
team
personaje
Steve. Team Steve forever Team Steve.
Sí, por siempre. Por siempre en nuestro corazón nos ponemos la vinchita rosa de Steve. Pero se notó como muy raro eso, porque no llegó a haber un cierre, o sea, yo veía todo justificando diciendo, ah, pero Nancy le cortó. No sé si le cortó. En ningún momento le corta. En ningún momento tienen un quiebre que vos me digas en serio.
No, es más, para mí no le corta. Para mí están claro. En el tiempo que abarca la segunda temporada de Stranger Things. No sé cuántos son días. No
y por otro lado tampoco te cierra lo de Jonathan con ella. No sabemos, porque en ningún momento dijeron, Jonathan, desapareciste por no fuiste al colegio 4 meses, ¿viste? O 2 meses. Sí, igual sigo pensando. Y para mí una de las mejores frases, que está muy bueno, sí. Sí me gustó que se resolvió de la manera de hacer como Steve ese hermano mayor que no tiene Dustin.
Sí,
me pareció
sí,
como bueno. Muy bueno, muy buena química y sobre todo el diálogo, realmente es uno de mis diálogos favoritos, es cuando él es como que a Nancy le dice, anda con Jonathan, él te necesita y él le dice, tal vez no sea un buen novio, pero me di cuenta que soy muy bueno siendo niñero. Me parece que es muy buena y pese a que me parece que ahí se notó el fanservice de querer que el grupito de que Nancy esté con Jonathan, lo lograron resolver bien, pero bueno, o sea, está bien igual hacer notar que que te das cuenta que ahí hay como cosas flojas y no sabían qué hacer con
no
el personaje.
No me gusta siempre que hablemos de lo mismo, pero yo en Steve veía todo el tiempo a ese personaje de Josh Brolin en los Goonies. Lamentablemente, o sea, no me gusta comparar todo el tiempo con los Goonies, pero me generó... Es que
también ellos quieren
me generó
un poco
la misma
de eso, digamos,
sensación,
o sea,
cuando yo vi los Goonies y ver ese personaje que era Brand, que era como el hermano mayor que los cagaba a pedo a los más pendejos, que no se los bancaba, que quería hacer la suya, y de repente era el loco, el único loco que era capaz de protegerlos, digamos, él quería protegerlos. Entonces, esa imagen de ese personaje creo que es lo que hizo es reforzar a Steve y que todos lo rebanquemos. Yo lo banco para siempre a Steve.
No, yo creo que sí. Y a Jonathan lo dejan en un papel tan igual. No evolucionó
no,
ese personaje.
No. Y el de la hermana tampoco.
Y el de la hermana tampoco. Quedaron, o sea, por una cuestión de querer, siento que por querer meterlos en una relación los estancaron un poco. De hecho, con la hermana hubiera empezado algo copado porque la hermana cargaba con esa culpa de que no sentía que ella había sido como culpable o sabía lo de Barb. Y
eso de Barb es raro.
Sí, es raro, rarísimo. Quedó muy raro porque después se olvidan
raro
y van
eso,
y vuelven.
Es muy raro eso.
El personaje este de repente, tenemos el personaje este que es el nuevo, el investigador.
Raro.
Que aparece y después desaparece y no lo vemos más y los ayuda pero no los ayuda. Porque
es
al final
rarísimo.
Ahí es como que quedó medio raro, no lo vemos hasta el último capítulo.
Es rarísimo. Me parece que quisieron hablar de esta paranoia de los 80, de 70s, 80s, de todo el
teorías conspirativas
y qué sé yo. Claro, pero estereotipado al mango y no pesa ni no pincha ni corta tampoco el personaje ese, medio que te da risa.
Y tiene, claro,
sí,
me parece es risa. Me parece que los personajes que realmente generaron una evolución, si te los tengo que decir, es Hopper me pareció que generó una evolución medio estancado, pero me gustó mucho el rol paternal que empieza a tener con Eleven. La verdad, a mí me gustó mucho.
Sí. Se destaca más que Eleven, incluso por momentos.
Y creo que, sinceramente, me parece que habiendo varios personajes nuevos, como tenemos a Max y a
Billy.
Y a Billy.
Al pedo.
No, bueno.
Sí, yo creo que Max creo que es como que se ganó un poco más mi confianza. Billy me pareció súper al pedo.
Billy le tiene unas ganas a Steve.
Sí,
tiene una
todo
gana
el
de.
Lo pensé.
Perdón, ¿no? Pero
bueno, yo dije en la tercera temporada, ¿no se hará
yo
gay,
no
Steve?
Sé.
Choquemos.
No, Steve no. Steve no.
Así que
no.
Para mí, Billy. Sí,
sí, yo también. Es más, no, esa charla en la ducha.
Dicen que quieren que tenga algo con la vieja. Para la vieja de coso.
No, pero eso es pura facha. Bueno, es pura mentira.
Pero creo que el personaje.
No,
que por
la
lo menos...
escena de la ducha, cuando lo mira así, le tiene una
que le apaga la ducha.
A mí me pareció un buen personaje, ¿eh? A mí me pareció que le aportó.
¿Quién?
A la historia, el de Billy. No sé.
¿Billy?
A mí no me gustó ni Billy
no,
ni
a
Max.
A mí no. A mí, para mí, la gran revelación fue Bob.
Bueno, también.
Y a mí me gustó
también.
Mucho como personaje. Y era un personaje que me parece que tenía un rol
secundario Bob?
Y terminó.
A mí me encantó Bob.
A mí me gustó Bob.
A mí me encantó.
Mira que yo lo banco mucho a él, pero me pareció un.
Me gustó el rol.
A mí la que me gustó mucho es la hermana de Lucas. Para mí tiene que darle una serie a esa chica.
Es muy el personaje de tipo. Es la
versión nueva
de blanco y negro. Es como versión nueva.
Denle un spin-off a la hermana de Lucas.
Es que bueno, evidentemente va a tener varias de temporadas para desarrollar ese personaje. Quien te dice que pasa a ser parte de la línea, digamos, más adelante.
Yo quería hablar también de Will, porque para mí. Will es uno de los personajes que se merecía tener peso en la serie.
Se tenía más, sí.
Porque en la primera estaba dos capítulos, pasaba todo por él, pero nunca estaba. Y ahora Will al final tiene mucho peso en la historia y actúa muy bien el pibe.
Actúa muy bien. Lo único pobre es que le den un descanso de que no siga siendo
pobre,
el
malo. Pobre, pero sufrido. No, ya estaba ahora, no creo que sea más el malo, pero.
El padre era golpeador, todo,
sí,
y encima.
Will. Para mí, Will es un gran personaje, Will. Gran personaje.
No, y la verdad que se reveló mucho como actor y me parece que estuvo bueno
la
que
rompe
tuvo ese lugar. Sí. Y me parece que junto con.
Y me gustó también el personaje de Winona. Esto sé que hay gente que no le gusta a Winona, pero a mí me gusta la banco. Y acá tiene como iniciativa, mucha más iniciativa que en la primera, me pareció. Sí. En la primera estaba lo de las lucecitas.
Bueno, pero ves, ahí con el personaje entre Winona y Will, me gusta mucho que se mantuvo una evolución. Y vos te das cuenta que una evolución, por ejemplo, esto de la madre perseguida. Y a la vez que el pibe ya está tipo, no, mamá, no me jodas más.
Bueno, pero
y eso
la primera,
tipo le dio el impulso a la serie para
sí,
que siga. Y
en la primera Winona era como una loquita para el pueblo. Le daban mucho peso a cómo el pueblo la veía ella y sufrida. Y mi hijo, ¿dónde está? Y la tomaban por chiflada y qué sé yo. Acá me parece que está bueno que hayan esquivado todo eso y la hayan llevado a
bueno,
una
pero
mina
es,
que...
ahí me parece que es importante la figura de Bob. Porque me parece que Bob le traía como esta cosa de... No quiero sonar mal, pero como de reinserción a ella en la sociedad, con un tipo copado que busca lo mejor, y me parece que era como que le daba este lado humano de vuelta a ella. Entonces,
sí.
Por eso es como que yo lo defiendo. Me parece que es un y es un personaje que, quieras o no, realmente es muy probable que si llegó al octavo capítulo, es porque a medida que pasó la serie se sabía que el chabón iba a ganar.
Es que es carismático
cariño,
también,
es que
claro.
Tiene mucho carisma. El actor actuó muy bien.
Sí, es un crack.
De hecho, vos sabés que él sabía que lo iban a contratar por un papel muy chico, ¿viste? Mm. Y él pidió y dijo: yo no sé si voy a durar hasta el capítulo 2 o 4 o hasta el último. Pero dijo: por favor, como todo actor, quiero una muerte digna y copada. Y tipo, y se la dieron, porque aunque no parezca, los Duffer Brothers habían contado que ellos no querían caer en él. Cliché del chico poseído. Viste que tiene media cosas Evil Dead y el exorcista.
Capítulo
es muy Evil. No, para mí Evil Dead en la cabaña.
Yo lo vi exorcismo.
Yo lo vi muy Evil Dead.
Como el chabón ahí, los demonios ahí. Metido.
Claro, entonces lo que dijeron es. Entonces, de hecho, ellos lo que querían era que en la escena del auto, Will matara a Bob.
Ay, no.
Y no lo hicieron, pero por eso, porque no querían caer en el típico cliché.
Y es que no, porque si no lo convertís a él en tipo...
En el villano, sí. Sí,
sí,
sí.
No está bueno.
Aparte Bob, como decimos, era un personaje bien querido. Vuelvo a Bob. Me parece que era necesario contar con un personaje de ese tipo. Hasta el capítulo 4 igual creí que Bob...
Yo pensé que Bob iba a ser villano, tenía algo
yo también,
ahí metido.
Yo también, pensé
¿sí?
lo mismo.
Sí,
pensé
sí,
lo mismo.
Yo cuando empezó como... De hecho, cuando él le dice lo de que se enfrenta al monstruo... Yo me imaginaba que era como ahí un ente sí que quería permitir, al contrario, quería que el monstruo se lo comiera.
Ahí cuenta lo del payaso incluso ahí, de sí, Maine. Sí, sí. O sea, ese es un easter egg a full de It, digamos.
Muy probablemente.
Sí, sí, porque incluso cuenta que es de Maine.
Y además lo que estuvo bueno de Bob es que no pierde la inocencia en ningún capítulo hasta cuando pasan estas cosas, porque muere por ser inocente.
Sí.
Muere porque estaba corriendo y se para y empieza a saludar a todos
tiene esas muertes esas que voy a decir, dale, corre que va a venir el loco de atrás.
Dale, o sea, corre. Sí. No, entonces me parece que fue un buen personaje y le aportó bastante. A mí lo único que me preocupa es que por el carisma lo hagan volver tipo zombie o alguna cosa.
No, déjense joder, muchachos. No,
me preocupa un poco eso.
No la hagan esa.
Duffer Brothers, los estamos viendo ustedes.
Y otra cosa que tendríamos que hablar es Eleven.
Polémica. Capítulo 7.
No, el capítulo 7 va a ir después. ¿Qué pasa con Eleven en la temporada? Está medio desaprovechadísima para mí. Sobre todo porque tiene como muchos estados diferentes Eleven en toda la serie. Los primeros como 3 o 4 capítulos son ella introspectiva y cómo tiene que aguantar vivir apartada de la sociedad y sin ver a sus amigos, etcétera. Después tiene esta crisis de identidad donde necesita saber quién es, etcétera, etcétera. Y después el reencuentro en el que canaliza su poder a los X-Men.
Fue un capítulo muy X-Men el
sí. Sí, ella es muy, muy X-Men. Sí. Una X-Men emo. Pero... no, la
¿qué
sentí
X-Men
rara.
No es emo?
Bueno, Tormenta. No se me pareció que... Dijeron, como sabemos que Eleven es Stranger Things, no la tengamos todos los capítulos ahí como siempre al frente, dosifiquémosla, pero me parece que la dosificación de Eleven es rara también. Es raro la transformación del personaje. Sobre sí. todo como llega el capítulo 7 y todo lo que sucede en ese capítulo.
Sí.
Que... Erra esa.
Yo lo que siento es que por momentos sabía hablar y por momentos no. Siento como... Eso no se me hizo medio raro. A mí, ¿eh?
Yo noto como que de repente muestra rasgos de algún crecimiento del cual nosotros en ningún momento fuimos testigos. Es decir, pasó un año de ella en la cabaña con el policía y ella pudo haber desarrollado algún tipo de comportamiento, algún tipo de forma de ver, de pensar, pero nosotros no la vemos expuesta. Y creo que fue como muy abrupto por momentos, digamos, encontrarnos con ese famoso capítulo 7 fue como muy abrupto. Yo me sentí como fuera de contexto en la serie.
El capítulo 7 es una... A mí no me gustó nada, iba a decir una barbaridad, pero no me gustó nada desde... Me pareció caprichoso porque es cómo ponemos a Eleven otra vez con ellos, qué tiene que pasar ella para que vuelva. Y resolvieron de una forma muy rara. Toda la presentación de los flashbacks es fea. Se ve feo. Todo ese efecto que le ponen como... Con brillo, como la luz. Mucha luz.
Me parece que eso de volver a hacerlo como una película, digamos, como... la historia de la madre, me pareció como medio de más.
Y después lo que encuentra la nena, que la muestran en un segundo y después se recuerda que había la nena esta, la india, y que ahí tiene que ir con ella y son todos re jodidos porque son re papotes, así. Ah, vamos a hacer esto.
Eso de que me vengo, tipo, mato a todos, me pareció como...
Mato a todos, no, tenés que hacer una prueba, tenés que mover el coso.
Además me pareció muy feo, o sea, a nivel de que una de las cosas, estamos hablando de la inocencia de los pibes, de repente Eleven diciendo, yo ya maté gente, ¿viste? Es como que es una... Te genera, entonces, es como que te da un grisáceo que la piba no tendría que tenerlo.
Pero me parece como que no entendieron a Eleven para llevarla ahí, es como, no estoy entendiendo qué hacer con el personaje, porque... Eleven no es un personaje que tiene que estar en ese capítulo haciendo esas cosas.
Bueno, otra cosa, ¿puedo contar otra cosa más? De estas cosas sí, sí. De Beyond Stranger Things. Suena algo justo cuando vos me decís que vos no lo entendés. En un momento está hablando Eleven y dice no, porque la escena del abrazo, la última, con Hopper, le recuerda la escena de Papa, como le dice ella, llevándolo en los brazos. Y los hermanos Duffer que están en la mesa le dicen, ¿cómo? Y Millie Bobby Brown hizo un análisis de su propio personaje, ni del que ellos estaban.
Claro.
Y me sorprendió a mí. Y ahí es cuando hablo del nivel de actriz que tiene una piba de 13 años,
sí.
Donde ella dice, y ella explicándoselo a los propios creadores de la serie, diciéndole, a ver, es como algo obvio, o sea, por más que no quieran y que el tipo este, el de la CIA o de la agencia esta de investigación sea macabro, no deja de ser el padre y tenía una conexión. Entonces... por eso ella juega con una relación de amor-odio con él. Con esto de quererlo, pero a la vez odiarlo. Y ella es su base para todos los sentimientos que siente ella. Son surgidos a partir de él, tanto la ira como el enojo, como
todo. En realidad, Eleven es por el vínculo con su padre y por el no vínculo con su madre, digamos. Entonces, claro, me parece que el personaje es por eso. Ahora, si vos la llevas a hacer un viaje introspectivo, casi como si fuese, no sé...
mientras suena Bon Jovi de fondo, que se
pero te sorprende eso.
Quisieron hacer un The Warriors, o sea, la referencia de Warriors es clarísima. Sí, y dijeron, bueno, ¿cómo llenamos esta temporada? Hagamos este episodio para. Y
además, llenarla pensando en que son 9 y en la temporada anterior eran 8.
Sí, pero no, tampoco entiendo por qué. Me parece que si vos pensás a una serie por la cantidad de capítulos que tenés que hacer, la estás pifiando. Sí. Vos tenés que hacer una serie por lo que querés contar. Uh-huh. A mí me parece que esta temporada se podía contar en menos capítulos. Para mí, con 6 capítulos estabas bien, tranquilo. Sí, bueno. Por lo menos en lo que plantea esta historia.
Y además subieron la duración de los capítulos. Están en 40 y ya los estamos teniendo de 50 minutos. O sea,
me parece como que, no sé. Creo que hay capítulos que tienen escenas que están hechas para los trailers o para hacer funkos, ¿se entiende? Por ejemplo, los Ghostbusters.
Y sí, bueno, ahora vas a tener 3 Eleven con el enterito,
Eleven con el otro.
Muy probablemente. Entonces,
siento que es un poco eso, como se empieza a colar lo mercantil mucho más que antes. Sí. Porque en la primera temporada no nació de algo mercantil, sino porque había un deseo de hacer una serie.
Eso es la típica. Van a sacar el Funko de Steve con las manitos en la campera y después el otro de Steve con el bate de
coso. Y el muñequito de Jason que aparece en el coso y el otro, la referencia al otro.
Y Dustin con solo y Dustin palo, con el bichito.
Y el bate con los pinchos.
Bueno, el final de la temporada, dijimos, para mí tiene un muy buen cierre. No quiero decir que es una serie que va de menos a más, porque en el medio hay un par de cosas, viste, raras, como le venimos mencionando, pero sin duda ese 8 y 9, que bien podría ser un capítulo largo de final de temporada, es muy, muy bien cómo lo manejan. Y aparte, vos te lo pones a pensar, yo cuando termina la batalla, podría decirse, el cierre de ese portal, cuando vemos los resultados de esa pelea, y termina, digamos, ese momento, me fijo y le quedaban todavía 15 minutos al capítulo. Y dije, che, ¿qué va a pasar? Bueno, pasa la escena del baile y todo. Pero a mí me quedó la sensación de que, independientemente de lo que pase en esos 15 minutos, tenía ganas de seguir viéndolo más al capítulo, digamos. Es que
a mí la escena del baile me encantó.
Todo
es buenísima. Y es que para mí tiene que ver con eso, con esa visión de cómo hicieron ellos, de pensar de atrás para adelante la serie, si es como dicen que lo hicieron. Por eso te das cuenta que tiene como mucho clímax los últimos capítulos y es como que para atrás, me imagino que... para mí el 7 lo agregaron a lo último, fue como la última decisión de agregar ese capítulo. Y después de la 8 es, bueno, tenemos este tiempo ahora, ¿cómo vamos de a poco? ¿Cómo hacemos un poco más lento todo para llegar a este clímax?
Sí.
No, a ver, no está mal, porque no hay muchas películas que muy probablemente están pensadas sobre el principio al final. Sobre todo películas que quieren hablar de algo, cosas que arranquen por un final y vayan para atrás. Y probablemente que haya películas.
El tema con la cantidad de capítulos es que, por ejemplo, Netflix no produce, no es una serie que se emite en un canal. Entonces vos tenés que cumplir con fechas y cuanto más la podés estirar, más dura la serie y más podés vender. Acá Netflix tú sube todo de tirón. Entonces no sé si 9 capítulos tienen que ser porque tiene que ser más que la primera. No sé, no entiendo mucho la decisión de que sean 9 capítulos, sobre todo porque la serie misma parece no justificarlo. Entonces, si vos me decís que se queda corta, bueno, entiendo que quizás podían hacerlo en 10 y lo hicieron en 9, ¿no? Pero acá como que sobra. Entonces esa decisión mucho no la entiendo. Pero sí creo que el último capítulo equilibra todo, digamos, porque tenés desarrollo de personajes con ellos. Esos 15 minutos desarrollaron más que en toda la serie, con todo lo que sucede en el baile y el preparativo al baile. Y el rol de Steve con Dustin,
hermoso,
o Dustin mismo,
es que
el rechazo de Dustin.
Es que terminan repitiendo las cosas, por ejemplo, lo de las fotos vuelve a pasar ahí como pasó con lo de los Ghostbusters. Entonces te das cuenta que, o sea, ahí volvieron a implementar algo que ya estaba.
Sí, sí, ya
creo
está.
Que el 8 y el 9 contiene mucho
más.
Me
parece que va de vuelta esto, a vender el Funko de la graduación, el Funko
con
de
con
la,
el
de
nene
la,
de Ghostbusters.
Es muy probablemente. Igual lo que quería destacar de ese final, digamos, y creo que también se ve un poco en el final del capítulo... 8, es la relación que hay entre el personaje de Millie y el personaje de Finn, o sea, Eleven y Mike, que hasta cierto punto uno puede decir este amor de juvenil, digamos, entre dos nenes de 13 años, creo que no se ha hecho mucho hincapié en eso, salvo en películas como esta con Macaulay Culkin hace muchos años, Mi Primer Beso.
Sí, la del primer
que
primer
es tremenda la película. Pero
había,
sí,
en los, no,
lo había,
había
sí, bueno, lo había, pero hace mucho que no se trata, digamos, de esa forma. Y yo lo que quiero decir que me parece muy auténtica y muy bien actuada la relación que tienen entre ellos dos. Que es,
sí, me encanta que sean medios esquivos los dos.
Sí.
Como que tampoco sea... Como que todo se suceda naturalmente.
Son incómodos.
¿Viste? Como el beso se da natural, es incómodo, para ellos es incómodo, pero después cuando lo descubren les gusta. Lo siento muy muy natural la relación.
Bueno, entre el, entre el de Lucas y Maxi también se notó eso, como el de Max. Viste que él es como más le roba el beso y ella también es como más eso. Me parece que ese momento es muy bueno porque ahí sí notas, como decíamos, el nivel de madurez. Esto de Dustin, ¿no? De que siempre él está acostumbrado a ser hijo único y una madre que lo sobreprotege y le dice, vos sos re lindo, sos una cosita hermosa, todo lo que quiera. Y el pibe, encima, sumado a que Steve ahora es su rol de hermano, porque él se sentía solo, él se sentía que... Él sabía que iba a pasar eso, que Will, capaz con sus cosas medias solas, iba a quedar medio solo, y a su manera era como que siempre fue un pibe como más
Alto winner Will igual, le dijeron, niño zombie, vamos a bailar, y se la ligó, mirá,
Will, y está bueno esto de la sorpresa que hasta Will, que era el niño zombie, claro, no la
fueron pega. Por un lado que vos decís, bueno, está bien, porque podían lo estereotipo sería que Will quede como todavía medio aislado porque nada, le dicen el niño zombie, etcétera. Pero acá lo incluyen a Will y el que queda por fuera es el popular, digamos, Dustin o el cancherito.
El más cancherito.
El más cancherito. Y no, fueron por ese costado que está bueno porque... Y me gustó esto de resolverlo de que no cayera una nena al final y baile con él. ¿Se entiende?
No, que cayera.
Como que quede que no, que todavía no es su momento y se lo dice bien ella, como que... el proceso hacia la adolescencia es un poco eso, entender el que no es todo como uno lo piensa también.
Che, y la mano de los hermanos Duffer, no hay. Digamos, ¿hay algo que los califica?
La creación.
Como que
sí, firman el coso nada más. Ya en la primera estaban ellos dirigiendo más capítulos.
Sí, en esto. En este dirigen 4 o 5, creo.
No, dirigen menos.
No, los primeros dos no, y los últimos
hicieron
dos.
Hicieron algo muy parecido a David Lynch en Twin Peaks. Porque el último creo que lo dirigen
en
ellos.
Los últimos dos y los primeros dos.
Muy a lo Twin Peaks.
En el medio está Sean Levy, que es director de películas como La Noche en el Museo.
Productor
y todas
de Stranger
otras.
Things también.
Sí, productor también.
Está, productor. Bueno, después está Andrew Stanton, que era el director y escritor
me sorprendió
de
mucho.
Muchas de Disney. Digamos.
Sí.
Y después,
tampoco su capítulo no es nada del otro mundo.
No. Bueno, pero el 7 en particular se nota la diferencia porque es dirigida por Rebecca Thomas. No es una mina muy conocida. Pero la única película que hizo está muy enfocado en el tema este de Runaways, de chicos que están, digamos, como fuera del status quo, de los rebeldes.
Claro.
Pero se nota mucho la diferencia, digamos, de ese
tema. Lo único que me alegro es que no pasaron Cherry Bomb. Creo que no hubiera habido más cliché que tipo presentar a la piba.
Bueno, pero sonó otra canción. Sonó otra canción de los Runaways. Así que, mire.
Bueno,
suena
sí,
otra canción y es de la
son increíbles, están mandados a hacer.
Yo a mí lo único, bueno, respecto a la música, creo que lo único que voy a decir es que sí me compró a mí porque soy muy fanático de Divo y arrancó tipo Whip al principio y ya.
Yo espero que en la próxima traten de esquivar todas estas cosas, de las cancioncitas,
sí. Poner
otra cosa, no sé. No. Una cosa
que
no, me
hay un
mucho,
capítulo
no sé si
que
vieron,
termina para... con el de Ghostbuster y me pareció que quedó genial.
Bueno, pero está bien,
ahí está
que
ver.
Pero hay una cosa que me molestó mucho, por ejemplo, las escenas de Billy y su auto, que se suben al auto y se va. Todo el tiempo te muestran cuando se va el auto, todo el tiempo. O sea, no te cortan cuando él se sube, listo, cortar la escena ahí. No, te muestran que se va el auto, que enciende el estéreo, que suben a una canción.
Sí, para mí es como que, para mí es que Billy... Es como el personaje cliché de los 80
cliché,
que quisieron
claro.
meter. Y les
todos
hicieron,
los 80 lo tiene él.
Y les quisieron hacer todas esas escenas. Los jeans apretados porque... viste que los jeans esos apretados para que las minas dijeran... Ah,
sí,
qué bueno,
medio Axl Rose.
Las camisas rotas. Eso de fumar mientras hace ejercicio. No sé.
Dejá vos de defendelo, a Efron, boludo,
defendelo vos, Gaby. Defendelo
no,
vos.
No, lo defiendo. Pero me listo. Parece que hacía falta un personaje que no... Porque, a ver, en
pero
la temporada...
es un antagonista sin ser antagonista.
Bueno,
¿no?
Es que,
¿qué hace Billy,
pero
boludo?
Escuchame, Steve, en la primera temporada...
Tenía adulto acoso, no.
Pero Steve en la primera temporada era como especie de antagonista en cierta parte de la temporada, digamos.
Es que bueno, pero...
Y ahora necesitaban a alguien que haga ese equilibrio. A ver, no creo que esté bien, pero yo digo
que
ellos
seguimos hablando
eso.
Lo mismo. Eso hablan porque no sabían qué hacer con Steve.
Pero ¿qué equilibrio hace? ¿Qué busca Billy?
Yo entiendo lo que quiere decir Gaby. Vos lo que querés decir, Gaby, es que yo entiendo lo que... A mí lo que me suena es que sí, es verdad que Billy, ¿sabes? Más o menos desde el lado de Steve, viene como a bajarlo de un golpazo. Es como que quieren que... Billy empieza la serie con tres cosas. Primero, corta con Nancy, o Nancy medio que se le dice que la relación es una mentira. El chabón está preocupado porque siente que no tiene futuro. Y se le acaba la facultad, el colegio, que es donde él es el capo. Y viene este, que encima es su último año siendo el popular, y viene este pibe como a robarle todo. Pero pese a eso, me parece que lo quisieron meter en esta cosa, de repente le tiene bronca a Lucas, y vos decís, ¿por qué le tiene bronca al pibe?
No, otra cosa que para mí está puesto Billy es
No te odio, pero a la vez soy un hermano celoso, soy un guardabosque, es como que quedó raro ese personaje.
Para mí está porque tiene que ser el villano terrenal.
Bueno, ahí está, digamos, eso me refiero yo.
Pero no funciona ni como villano terrenal, ni como villano, porque el chabón cae a la casa, nunca se entera el quilombo que está sucediendo.
Eso, Bob, siendo un personaje secundario, mínimamente termina involucrado en la historia fantástica, digamos, en la historia del monstruo y todas esas cosas. Y este no. Lo único que hace es pegarle a Steve.
Nada. Sí, por eso está nada más.
Bueno, Farsela bien posible a Steve. Pero te repito, es como para que Steve tenga algo que contar.
Sí.
Es lo que siento.
Pero
que
Steve,
de la mejor manera, yo con el hecho de que sea, ya que tuvieran esto, además esta buena presentación, porque el chabón le estaba yendo a comprar flores y viene Dustin y le dice, no hay tiempo, o sea, volvió el quilombo.
Encima Steve,
el chabón
crece
se copa
por
y...
sí mismo, o sea, no crece por Billy, crece por él. O sea, sí, el personaje evoluciona por él,
sí. Eso
no
seguro,
por Billy. Entonces
eso
ya cuando un personaje supuestamente está para que crezca el otro y al final crece por otra cosa que no está funcionando. Así que Billy, no funcionas. Y Max, también. Volví a tu casa. Entonces,
y que... Team Steve, acá, hey, qué buena... acá te vamos a armar el plus. Hypeados club fans. Fan club
y
de...
la madre. Milf.
Y la madre
de
Mike.
Milf. Bueno.
Basta.
Quería hablar un poquito de los efectos especiales para cerrar. Creo que dejaron la papota para el último capítulo. Que se ve muy bien, pero el resto de los efectos especiales es raro también. Los demo.
La ranita chiquita, todas esas
la cosas, ranita chiquita, son raros. Se ve medio videojuego de Play 3 por momentos, ¿no?
Sí.
Salvo cuando aparece el bicho ese con los cielos rojos atrás.
Yo creo
que está
bueno. Depende de los lugares. Cuando están en la cuando está como al día, eso que lo tiran ahí, me queda medio raro. Cuando juegan con eso de las sombras que se lo empiezan a pasar entre las manos, me parece que está bien.
No, el último capítulo está muy
bien. Queda medio raro cuando se lo pone en la cabeza. Adentro, pero en el baño, entre la oscuridad del baño, queda bien, ¿viste?
Sí.
Es como...
Siento que no tuvieron... Que la plata no fue mucho a los efectos especiales, pero creo que sí, los últimos dos van subiendo un poquito el nivel de laburo, me parece.
Los usaron bien.
En los últimos dos...
Los supieron a administrar.
Sí, ponele. La próxima pongan un poquito más de papota. Un poquitín.
Me parece
menos funcos
y menos funcos
y más efectos especiales, por favor.
Bueno, dijimos todo el tiempo la música más que todo de referencia, digamos. Pero igual, la música, particularmente la música de la serie Stranger Things, está bien, digamos. Está muy bien. Es característica y aparte sabe...
Suena más alto que en Thor, ponele.
Eso seguro. Bueno, pero sabe climatizar. No le hagas enojar al Guido. Pero bueno, hace su buen uso en la película. En términos generales, para cerrar, en lo particular, le pregunto a ustedes, claro, pero en lo particular creo que no va a superar, obviamente, la primera temporada fácilmente las próximas que sigan. O sea, la primera es como el primer amor, digamos, es como encontrarte con la serie y te guste. O sea, no es... ¡Oh! Que es una
no
cosa
sé, tuvieron la suerte, tuvieron la posibilidad de hacer un imperio contraataca y no pudieron.
Bueno,
el objetivo va por el mismo lado. Si se lo
el tema es que lograron entretener, el tema es que lograron, digamos...
El tema es que la búsqueda sea porque crezca la serie. Y no por otra cosa. Si van por caminos interesantes para que la serie vaya por caminos interesantes, va a estar bueno.
No queremos no queremos ver la típica cuestión de que los personajes crezcan solamente para que lleguen a la pubertad, se empiecen a ver los pelitos, que empiecen a tener esas primeras experiencias cercanas al sexo. Bueno, no queremos eso, digamos. Queremos que aporte.
Está Big Mouth.
Sí, no está mal que vayan, si quieren ir por ahí, pero que no vayan... por los caminos habituales, quiero decir, vayan por otro lado.
Claro.
Y si hacen crecer el mal, que lo hagan crecer en serio, porque
acá no se
creció la primera temporada a la segunda, es como que el mal no se siente tan mal, digamos. Me parece que si están mostrando a este bicho de los cielos, que vayan por ahí y que me lo hagan sentir zarpado. Sí.
Bueno, igual...
Me parece que tienen que ir por ahí.
Esperate que va... Otra cuestión de la historia y que tiene que ver con los villanos y todo eso. Todos los hermanitos perdidos de Eleven, digamos, no sabemos cuántos hay antes, cuántos hay... Sí. O sabemos que antes hay 10, seguro.
Sí.
Conocimos una, pero después no sabemos si hay más. O sea, hay un montón de cuestiones que me parece que quedan inconclusas.
A mí me hizo acordar mucho a Believe, la serie de Cuarón. Frustrada serie.
Sí.
Que hizo creo que el año pasado o el anterior año.
No, el 2015.
Y la trama es muy parecida. Sobre todo la trama de Eleven. Esa serie no estuvo bastante mal.
Guido.
Ay, ay.
Bueno, disculpame si te puse un aprieto.
No. Yo siento que es como digo. O sea, creo que la serie la vi con mucho más hype que la anterior. Pero también porque yo sabía lo que me iba a enfrentar, ¿no? Entonces, y me gustó mucho la primera. Opino igual, digo, a mí me parece que es como te digo, está esta dualidad. Yo creo que esta es a su manera, una transición que juega con esta dualidad de tanto mantener al grupo unido como a la vez intentar hacerlos crecer. Y no sé, espero que lo mejor, qué sé yo, no sé. La verdad que...
Lo mejor, que te vaya bien.
No, sí, bien. Es que, no sé. Besito. Me gustaría, sí, obviamente, que dejar un poquito a Will de lado. Que Will ya está y que veamos ahora cómo lo van a desenvolver en la tercera. Y sí, no sé, sí me hace un poco de ruido cómo van a enganchar esto de que ahora todos los chicos están como en una relación, ¿viste? Y ahí no sé.
Bueno, no podemos recomendar mucho porque simplemente viendo la serie se van a dar cuenta de qué cosas tienen que ver o pueden llegar a ver para contextualizar un poco, qué sé yo. Hay un montón de cultura pop ahí dando vuelta, películas que obviamente tienen ganas de seguirlas viendo. Si tienen alguna recomendación en particular, chicos, es tiempo de decirlo o callen para siempre.
No, yo no. Lo que creo es que sí, si les interesa y son muy fanáticos de la serie, intenten buscar qué referencias tiene la serie, en caso que es lo que les guste de Stranger Things, y véanlas, porque hay cosas muy interesantes que van a encontrar. Ghostbusters, qué sé yo.
A mí me dieron ganas de verlo.
Igual si no viste Ghostbusters. No.
Y pero lo que digo es que hay muchos que deben estar conociendo, o sea, nosotros porque está bien. No voy a decir que somos un nicho, pero digo,
somos capos.
Lo conocemos porque nos gusta. No, porque nos gusta y sabemos que entre nosotros nos gusta, pero yo no sé si a todos los chicos que ven. Mi hermana no vio Ghostbusters.
O los Goonies, bueno, yo puedo creerte los Goonies, sí, hay gente que no ha visto los Goonies.
Hay gente que no ve los Goonies, pero sí, bueno, eso, pero ahí
cuenta
entiendo.
Conmigo.
Pero esos casos los entiendo, pero Ghostbusters, Volver al Futuro, como no vamos a recomendar, no sé, ya está.
No, no sé, yo lo que digo es lo que vean y le llame la atención, si no lo vieron, búsquenlo. Desde Divo hasta The
Pongan
Runaways.
Canal 13 de los sábados a la tarde y métanle.
Algo van en contra. Bueno, chicos, hemos hablado lo más que pudimos de Stranger Things temporada 2.
Cosa de Mandinga 2.
Cosa de Mandinga temporada 2, cosas extrañas, como quieran decirle. Hemos hecho un recap de la temporada y también hemos hecho opiniones de las nuestras, ¿vio? Esas de que... no todo nos tiene que gustar y no todo lo tenemos que odiar. Pero bueno, obviamente
Totalmente. Habrá
otras oportunidades para hablar de Stranger Things y de todo lo que trae atrás este universo. Gracias, chicos, por estar una vez más.
Chau, chau.
Bye.